Herrera en COPE.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pues lo dicho, las 12:30 minutos de la mañana. Los saludos de Pedro González. Ya estamos aquí para acompañarte hasta las 2 en punto de la tarde en la sintonía de COPE más Málaga 93.4 de FM. Algunas cosas tenemos que contar en el día de hoy, en un lunes que sigue siendo fresquito. Hombre, ya no es la ola de frío que ha habido la semana pasada, que afortunadamente a mí no me ha pillado aquí, pero me ha pillado también otro frío intenso en la capital de España por aquello de haber estado estos últimos días contando todo lo que sucedía en la Feria Internacional de Turismo, en Fitur 2017. Allí también ha hecho frío, ¿eh? Allí también he visto yo el termómetro a 4 grados bajo cero alguna que otra mañana tempranito. Pero en fin, no ha sido lo de aquí, que por lo visto aquí ha nevado y todas esas cosas, cosa que yo nada más que me he enterado a través de la tele y de las fotos. Bueno, pues no te va a faltar hoy prácticamente nada. Vamos a hablar de la catedral, vamos a hablar con el arquitecto al que le han encomendado pues un proyecto que podría de alguna manera cambiar la fisonomía de la catedral, pero en fin, eso lo haremos a lo largo del día de hoy. Vamos a hablar de teatro, sigue el Festival de Teatro en Málaga y contaremos algunas cosas de la obra que mañana vamos a poder ver en el Teatro Cervantes y lo haremos con uno de sus protagonistas y también, entre otras historias, pues vamos a contarte cómo va a ser un festival que tiene que ver con el mundo de la moda flamenca y que se va a celebrar coincidiendo con el Día de Andalucía a final del mes de febrero, pero se presenta mañana y el protagonista del o el sitio donde se va a celebrar ese desfile con el flamenco y la moda flamenca como fondo va a ser el Museo del Automóvil de Málaga. Hablaremos también de eso y de alguna otra cosa más. Por cierto, que en cuanto al tiempo, ya decía yo que fresquito, aunque eso sí, las temperaturas con pocos cambios con respecto a ayer, hay heladas débiles en zonas del interior de la provincia, sopla el viento del noroeste en el litoral disminuyendo por la tarde y de componente norte aflojo en el interior, y en cuanto a las temperaturas máximas, pues un poquito más arriba que las de ayer aquí en Málaga. Capital se prevé que lleguemos hasta los 17 y en Antequera se prevé que se lleguen hasta los 12 grados de temperatura. En cuanto al tráfico, pues nos dicen desde la DGT que normal a esta hora en todas las carreteras, sin ningún tipo de problema. Lo que sí hay que tener un poquito más de precaución es en el trayecto que va entre Torremolinos y Fuengirola, porque ahí el viento está soplando muy fuerte y puede hacer que la conducción sea un poco más peligrosa de lo habitual, pero yendo despacito, lo normal es que no haya ningún problema. En la capital no tenemos problemas con el tráfico. En la avenida de Andalucía hay algo de tráfico un poco más intenso en la entrada, pero poco más en el resto. Y si bajas al centro en el coche, ya sabes que siempre te recomendamos que además de utilizar el transporte público, que lo hagas preferentemente, pero si tienes que utilizar el coche, pues ya sabes que hay aparcamientos municipales donde puedes aparcarlo. Ahora mismo está la cosa bastante relajada. El aparcamiento de la Plaza de la Marina tiene hasta 40 plazas libres a esta hora y, por ejemplo, el de Camas hasta 108 o el de la avenida Andalucía 163 o el de la Alcazaba 85 plazas libres, por ponerte un ejemplo de los que están por aquí por el centro. Así que de momento tranquilidad en cuanto al tráfico y aparcamiento disponible para que vengas en cualquier momento a disfrutar de todo lo bueno que ofrece Málaga capital. Antes de nada, vamos a irnos al centro municipal de emergencia. Allí nos espera Juan Carlos Calzado. Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo ha ido la noche?
Pues una noche tranquila, un día más, afortunadamente.
Qué bien, ¿no?
Muchas veces así.
Bueno, eso está bien,
bueno,
¿no?
Cuando te digo tranquila no quiere decir que sea que esté muerta, ¿no? Siempre hay algún siniestro que cubrir, un par de contenedores, algún coche. Uh-huh. Pero bueno, tranquila en el sentido de que no trasciende, no va más allá.
Oye, cuando hablas de un par de contenedores, ¿de estos contenedores que queman así aleatoriamente o no? Porque yo he visto alguno en el centro y sobre todo por zonas de calle Cómpeta y todo eso, que han salido ardiendo en noches pasadas, ¿no?
Sí, todas las noches, es una tónica. Normalmente es por accidente más que otra cosa. Uh-huh. Salvo que haya muchos y te haga sospechar, bueno, pues colillas o cosas así.
Vale, que esto no es como el descerebrado que han detenido en dos hermanas, que se dedicaba a quemar vehículos y esas cosas por la noche porque le daba por ahí, ¿no?
De vez en cuando hay alguno por ahí que se lanza también vale, a la faena.
Bueno, pues espero que no cunda el pánico y en este caso que no cunda el ejemplo de este señor de allí de Sevilla, que afortunadamente ya ha sido detenido y no sea ninguna cosa a imitar en el día de hoy ni en ningún momento aquí en Málaga. Bueno, oye, pues nada, encantado de que a la noche haya ido relativamente tranquila y ojalá siga produciendo noches como esa, ¿eh?
Ojalá, que todo siga así.
Muy bien, gracias Juan Carlos.
Venga, Pedro.
Las 12:35 minutos, siempre al comienzo del programa, un poquito de música con nuestra monedita La Gran Mola.
drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. But you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York.
Suena en nuestra gramola de hoy Sting, porque nos hemos enterado, ya te hemos adelantado algo, pues que va a actuar aquí en Málaga. Va a ser en Fuengirola. Hay un festival que se celebra desde el año pasado, se celebró por primera vez, coincidiendo con aquello de el 175 aniversario de la localidad de Fuengirola, y en el que fueron invitados el año pasado a actuar a Simply Red. Bueno, pues este año se cumple, este año 2017, se cumple el segundo año consecutivo de ese Mare Nostrum Music Castle Park, que así se llama. Nombre muy internacional para ese festival que se celebra en la ladera del Castillo de Soail, y ya sabemos que Sting va a ser el que tenga el honor de actuar en ese festival este año. 17 de julio, julio con él es, 17 de julio en Fuengirola. Todavía no se sabe el precio de las entradas, ni siquiera cuándo se van a poner a la venta, pero sí podemos adelantar que Sting va a estar el 17 de julio en Fuengirola, y por eso hoy hemos querido escuchar un poquito de su música más famosa, como ese Englishman in New York en la gran mola en el día de hoy. ¿Nos vamos al mercado central? Allí, como siempre, en el mercado central de Atarazanas nos espera a esta hora Diego Medina en su carnicería, que es la nuestra y la favorita de todos los que trabajamos en la COPE. Don Diego Medina, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Pues nada, aquí estamos dispuestos a que nos cuentes todo lo bueno que nos podemos llevar hoy a casa de tu carnicería en este lunes.
Pues mira, hoy, como es tradición, los lunes siempre recomiendo lo que es el puchero. Un pucherito que lo podemos preparar con un trozo de jarrete de ternera, uh-huh, y un trocito de costilla de ternera, que te da más sabor en el caldo, lo pone más cuajadito, lo pone más con más consistencia lo que es el caldo. Y luego también le podemos echar o bien un mulo de pollo, o un mulo de pavo, o un mulo de gallina, ya dependiendo cada uno lo que está más acostumbrado, lo que le gusta más. Uh-huh. Luego tenemos el tocino y los añejos, que los traemos de Ronda, que están muy bien curados, lo fundamental del añejo. Y el tocino ibérico, que ya te digo, te da un sabor al cocido extraordinario. Luego tenemos también los garbanzos ya remojados, paquetillos de cuarto. Y luego el hueso de ternera, que eso lo regalamos al cliente para el puchero. Esto ya tenemos preparado el cocido con las verduritas. Tenemos ya el cocido preparado. Y si queremos, pues para mañana, por ejemplo, te podemos tener una col y un trozo de calabaza. Y con ese mismo caldo, pues podemos preparar unas coles con la calabaza y las coles, sale extraordinaria. Tenemos el caldo preparado y nada más que dejarlo un poquito a cocer la col y la calabaza, y nos sale una col extraordinaria. Bien, la podemos poner así, light, o le podemos dar allí el choricito y la morcillita, ya le ponemos un poquito más de gracia.
Hombre, tal y como está la cosa de la temperatura y el fresquete que hace, en vez de light vamos a echarle un poquito de consistencia, ¿verdad? Para que nos siente mejor y nos caliente un poquito más.
Y otro plato que tenemos para mañana podemos tenerlo fácilmente preparado.
Está claro. Por cierto, si hoy nos acercamos a vuestra barra, ¿tenemos algo especial o lo habitual?
Pues mira, sí, hoy lo habitual. Ya a partir de mañana sí empiezan a hacer también los potajes, empiezan a hacer las faves. Hoy, por ejemplo, puedes tomar eso, lo de habitualmente, las migas, que sí lo hacemos todos los días, el arroz con secreto ibérico y pollo de campo, todo tipo de carne a la brasa. Tenemos también el pescadito frito, lógicamente, todo el precocinado, de croquetas, ajacobo, flamenquín y demás, y todos los pinchos de pescado y pinchos de carne. Uh-huh. También tenemos todo ese tipo de surtido de pinchos.
Estupendo, muy bien. Oye, pues nada, ya sabes que si no quieres cocinar en casa, a la barra directamente de la carnicería Medina, y si te apetece lo de las coles estilo light o estilo contundente, pues te acercas por el puesto y compras todas esas cositas que nos ha recomendado hoy Diego. Muy bien, pues mañana más.
Gracias, Pedro.
Venga, hasta luego. Por cierto, que nos detenemos muy cerquita del mercado. Ya sabes que los lunes, y sobre todo con esto de la temperatura bajita que tenemos, es cuando más nos apetece lo del chocolate calentito, lo del cafelito con leche a una temperatura que te quite incluso hasta el pellejo de la lengua, con los churritos, y todo eso lo podemos encontrar en La Malagueña, esa cafetería que está en la calle Sebastián Subirón, que está muy cerquita del mercado de Tarazanas, por si te acercas por allá a comprar algo, luego te tomas ahí el café, y que además tiene los mejores tejeringos del centro histórico. Cafetería Churrería La Malagueña te ofrece la mejor tradición de tejeringos, con tu café más selecto o el clásico chocolate, los más exquisitos churros tejeringos. La Malagueña te ofrece su esmerado servicio en calle Sebastián Subirón junto a la plaza de Félix Sáenz. Teléfono 952 2232 17. La Malagueña, nuestra mejor tradición.
Este lunes, a las 5 de la tarde, en COPE Más Málaga 93.4 de FM, La Tapadera.
José, Rocío, lo siento, no podemos firmar.
¿Sabías que un altísimo porcentaje de las viviendas que se venden en Málaga son de VPO? ¿Conoces si tu vivienda es una de ellas? ¿Sabes si puedes vender o cómo descalificarla? No te lleves sorpresas y confía en el mejor profesional.
Hola, soy Juan Francisco Vera, experto de ABC Inmobiliaria en compra-venta de viviendas de VPO. Si tienes alguna duda, llámanos.
ABC Inmobiliaria, 952-91-6040. ABC Inmobiliaria, y que no te cuenten la película.
Hombre, yo, si hay alguno que dice, yo quiero casarme contigo, y si es en la catedral, mucho mejor. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro González? Muy buenas.
Oye, que lo de la catedral, ¿esto qué es? Porque yo acabo de llegar de Madrid, Fitur, tal, y llego aquí y me encuentro en las noticias que ya la catedral va a dejar de ser la manquita, que va,
bueno.
Que va a ganar la torre. ¿Cómo es eso?
Bueno, no adelantes acontecimientos. Te voy a contar cosas, por ejemplo, que Juan Manuel Sánchez La Chica es el nuevo arquitecto de la catedral de Málaga. Nos enteramos hace unos días. Él es miembro del equipo responsable del plan director de la catedral y de las actuaciones llevadas a cabo en sus cubiertas, que además hemos hecho alguna vez este programa desde allí, ¿no? Unas vistas privilegiadas. Bueno, pues esas cubiertas han permitido que los visitantes puedan subir a ellas y contemplar el panorama y el paisaje. Un proyecto, por cierto, Pedro, que ha sido premiado, fue premiado en su día por el Colegio Oficial de Arquitectos. Desde la semana pasada, como te decía, este joven afronta el reto de ser el arquitecto del edificio más importante de Málaga, y es nada.
Eso sin duda, lo del arquitecto y lo del edificio. Juan Manuel Sánchez de La Chica, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿De La Chica o La Chica?
La Chica.
La Chica, Manuel, vale. La Chica. Es que hay apellidos por ahí, es de La Chica, y otros saben La Chica. Sí. Bueno, La Chica, muy bien. Bueno, Juan Manuel, ¿cómo recibes tú esta noticia de hacer ese proyecto y afrontar este trabajo?
Bueno, es un grandísimo honor y una gran responsabilidad a la vez. Bueno, ante todo yo creo que respecto a este tema había que aclarar algunas cosas, ¿no? Porque la Catedral de Málaga no tenía arquitecto designado oficialmente ni tampoco disponía de un plan director, algo que es, pues, al menos curioso, ¿no? Porque todas las catedrales disponen de un plan director. Y bueno, yo creo que don Jesús Catalá, cuando ya hace, bueno, casi 10 años, ¿no? Cuando llegó a ser obispo de Málaga, pues lo entendió perfectamente, que necesitaba un plan director para ordenar las actuaciones que se hicieran a lo largo del tiempo, en el futuro, y como pues requiere la ley. Y así pues realizó este encargo. Y ahora pues que tengo un arquitecto, yo creo que también es una buena noticia, ¿no? Como todas las catedrales, ¿no? Porque en estos edificios no se puede actuar parcialmente, ¿no? Sino que requiere pues un estudio continuado, ¿no? Para realizar estas labores.
Vamos a aclarar, cuando hablamos de plan director, un plan director, ¿a qué nos referimos concretamente, Juan Manuel?
Un plan director es un documento que ordena las acciones que se tienen que llevar a cabo en cualquier catedral. Algunas acciones son de restauración, de mantenimiento, también hay labores de investigación, también hay labores de difusión de mucho tipo, ¿no? Es un plan que se realiza, este plan de acciones se realiza tras un diagnóstico exhaustivo del edificio.
Ya que mencionas diagnóstico, ¿cuál es su actual estado de salud?
¿Su estado de salud? Bueno, la Catedral de Málaga, pues como un edificio que ya casi tiene 500 años, pues tiene, pues necesita de labores de restauración importantes, pero también tiene otros problemas por su estado de inacabamiento, ¿no? Y también hay que solucionar aspectos de este tipo, ¿no? Y luego hay otras labores menores del día a día, del uso del edificio, de adaptar al edificio al uso actual, a la liturgia actual, al turismo. Son muy diversas las acciones que hay que tomar en la catedral.
Oye, Juan Manuel, si soy muy atrevido al decir al principio que probablemente perdamos o ganemos en este caso la torre de la catedral con este plan director, ¿o eso no es posible?
Bueno, el plan director realmente es un documento que no es un proyecto de arquitectura. Hace un diagnóstico y plantea cuáles son los problemas de la catedral. En ese punto, pues sí que existe un problema constructivo, porque un edificio sin acabar, un edificio sin cubierta, un edificio que está sin terminar, pues presenta unas heridas al aire, ¿no? Y eso causa problemas de diverso orden, ¿no? Pero ese tema yo creo que se retomará el día que se haga un proyecto específico respecto a esta al diagnóstico puntual de este problema, ¿no? Yo creo que es algo apresurado hablar de este tema.
Es que Pedro quería ya adelantar, seguir por delante.
Claro, ya que estamos
y tenemos al arquitecto, claro. Oye, qué mejor. Claro.
Y además un plan director se plantea para muchos años, claro. Ni para 5, ni para 10, ni para 20, ni para 30, 50 años, ¿no? Es un documento además que plantea una hoja de ruta. Ajá. Y tiene un procedimiento de revisión y se va adaptando al tiempo, ¿no? Como yo creo que es necesario, no puede ser un documento cerrado, debe ser un documento abierto y un documento que haga que la catedral sea capaz de adaptarse a cada momento.
Claro, no hablemos ahora de futuro, hablemos, nos queda poquito tiempo, del presente. ¿En qué se está trabajando a día de hoy?
Pues se está trabajando, bueno, acabamos de llegar. Lo que sí hemos hecho es este proyecto del acceso turístico a las cubiertas, que yo creo que ha sido un proyecto importante, porque trabajar directamente sobre la fábrica de la catedral te da un conocimiento, el trabajo directo, ¿no? Eso de tocar las piedras parece que es como más se aprende, ¿no? Y bueno, se ha realizado este proyecto, se han realizado los aseos públicos, y bueno, se han hecho pues intervenciones de mantenimiento, sobre todo.
Bueno, pues esperaremos, Pedro, tranquilo.
Pero sobre todo vale. Lo que se ha hecho es estudiar mucho sobre la
casa. Vale. Pues yo esperaré. Seré paciente y tendré esperanza a ver qué es lo que...
A ver qué es lo que sucede.
Exactamente. Juan Manuel Sánchez, la chica, gracias por estar con nosotros. Suerte para ese plan director, que salga todo lo bien que se pueda. Y oye, si tenemos que ver la terminada la catedral lo antes posible en todos sus aspectos, mejor que mejor, ¿vale? Gracias.
Estupendo, muchísimas gracias.
A ti, hasta luego. Eso diría la catedral, vale, que a lo mejor me lo merezco, ¿no? Que bueno, me terminen, ¿no?
Pero hoy lunes, además de hablar de este edificio emblemático, sí, evidentemente, el edificio más importante de Málaga, vamos a hablar en un ratito con Salva Jiménez, nuestro historiador y presidente de la Asociación Cultural CEGRI, de una esquinita que hay, Pedro, en la Plaza de la Constitución, esquinita con calle Compañía, que ahí tenemos aglutinados varios edificios de los que merece la pena hablar.
Eso será con Andrés García, con Salvador Jiménez, presidente de CEGRI. Será después de la 1:05 de la tarde, pero antes vamos a conectar con la redacción de esta casa, de COPE Málaga, para que Mónica García nos cuente ya toda la información de lo que está sucediendo hoy en Málaga capital y provincia. Hasta ahora.
Herrera en COPE.
COPE Málaga.
Estar informado.
Muy buenas tardes, recibe el saludo de Mónica García en este lunes 23 de enero. En 10 minutos actualizamos la información local y provincial. Lo primero es consultar al hombre del tiempo. Lo hacemos de la mano de Clínica Cuevas Queipo.
¿Cuánto tiempo? ¿Qué te cuentas?
Pues mira, me he puesto ortodoncia.
¿Por qué lo dices así? ¿Es un secreto?
No sé, dímelo tú. ¿La ves?
¿La llevas ahora? No me había dado cuenta.
¿Sabías que hay ortodoncias que literalmente son transparentes? Infórmate en clinicacuevasqueipo.com.
Por delante tenemos un lunes de cielos azules con viento del norte en toda la franja litoral que irá remitiendo por la tarde, una semana en la que tendremos cambios a partir del jueves. Jesús Riesco es el jefe de estudios y desarrollo de la Agencia Estatal de Meteorología aquí en Málaga.
Bueno, la perturbación que nos afectó, una baja en el Mediterráneo, ya se va alejando y se va debilitando, con lo cual los próximos días, al menos hasta el miércoles, vamos a tener cielos prácticamente despejados en toda la provincia, con temperaturas más altas que la semana pasada, en torno a 17-18 grados en la capital en estos próximos tres días. Y luego, a partir del jueves, se prevé, a día de hoy, una nueva llegada de un frente, bueno, de un descuelgue de otra perturbación por el Atlántico, que puede hacer que se produzcan precipitaciones en la provincia durante jueves y viernes, tendiendo a una mejoría hacia el fin de semana.
Las temperaturas mínimas, las de la noche, van a oscilar esta semana entre los 6 y los 8 grados. Las temperaturas máximas, las diurnas, van a oscilar entre los 17 y 18 grados, que nos anuncia para hoy y para mañana el hombre del tiempo, y los 15 grados de máxima a partir del miércoles. En las carreteras se circula con fluidez, según informan desde la DGT, a esta hora fluidez, aunque nos piden precaución con el viento en la zona de Benalmádena. Aquí en la capital está siendo una mañana complicada en el acceso por la avenida Blas Infante, porque a la altura de la comisaría provincial se ha roto una arqueta, está la zona protegida con conos, de hecho ya están trabajando para repararla y eso pues ha provocado que esté cortado, que permanezca cortado un tramo del carril que está afectando al tráfico en la zona, en el acceso a Málaga capital por la comisaría provincial. La página color salmón viene hoy marcada por una buena noticia. Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, la provincia ha cerrado el año 2016 con 5.240.000 viajeros. Estamos hablando de 240.000 viajeros más que en todo el año 2015, ejercicio en el que nos quedamos ligeramente por debajo de los 5 millones de turistas alojados en nuestros establecimientos. De total de viajeros alojados en hoteles de la Costa del Sol, el año pasado el 68% fueron extranjeros y el 38% restante españoles. Generaron un total de 20 millones de pernoctaciones. Dice el presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, Luis Callejón, esto.
Las previsiones que tenemos para el año 2017 son muy buenas, son iguales o ligeramente superiores a las que hemos tenido del año pasado, que han sido de récord. Entonces, bueno, si seguimos haciendo los deberes, podremos llegar a esa ocupación que sería ideal para todo el sector de todo el año, que es lo que estamos buscando, ¿no? Que el número de pernoctaciones sean rentables todo el año. Situación que ahora mismo, pues desgraciadamente, el periodo de noviembre, diciembre, enero y febrero, todavía nos queda que trabajar ese periodo para conseguir que sean rentables nuestros establecimientos.
La media de ocupación a lo largo del año 2016 ha sido del 61,5%. Y un dato más, de media, a lo largo del año 2016, la provincia ha tenido 565 hoteles abiertos en la Costa del Sol. El mes con más hoteles abiertos, como es fácil de suponer, agosto, y el que menos, el mes de diciembre. Muchos de esos 5.240.000 viajeros que nos visitaron el año pasado y de los que nos visitarán este año 2017 vienen buscando, entre otras cosas, sol y playa. ¿Estarán preparadas, estarán listas nuestras playas para recibirlos después de los últimos temporales? Carolina España, diputada del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carolina, acaba usted de terminar una reunión que ha mantenido con el jefe de la demarcación de costas precisamente para hablar del estado de nuestro litoral. ¿Cuándo van a comenzar los trabajos en el litoral malagueño tras los efectos de los últimos temporales?
Bueno, pues como ya se anunció, el Gobierno a través del Ministerio de Medio Ambiente aprobó un plan extraordinario para reparar las playas de la provincia de Málaga, y lo que queríamos saber en esa reunión era exactamente cómo se iba a distribuir son más de 4 millones de euros entre las diferentes playas de la provincia de Málaga y cuándo empezaban las obras, que es muy importante. Y bueno, las obras van a empezar la semana que viene, concretamente por la parte occidental, por Manilva, Casares, Estepona, porque lo que se quiere es que las playas estén en perfecto estado para cuando llegue la Semana Santa, que es el comienzo de la temporada turística, ¿no?, aquí en Málaga. Por lo tanto, hemos salido satisfechos de la reunión. Son más de 4 millones de euros, una cantidad muy superior si la comparamos con lo que había en los años anteriores. Y sobre todo, lo que más importante veo yo es que van a empezar las obras ya. La semana que viene habrá obras de infraestructura que a través de la empresa Traxa en la parte occidental de la provincia.
¿De qué tipo de actuaciones estamos hablando, Carolina?
Bueno, estamos hablando, al principio habrá obras de infraestructura por parte de Traxa, pues de reparación de elementos dañados, retirada de elementos peligrosos, reparación de accesos públicos, mientras se van adjudicando el resto de contratos para aporte de arena y, bueno, pues todo arreglo ya de lo que es la playa en sí, ¿no? O sea, que va a ser una actuación bastante completa porque, bueno, pues conjuga obras de infraestructura con aporte de arena, ¿no?
Un invierno más, se preguntará algún oyente, tenemos que invertir dinero, en este caso 4 millones de euros, para arreglar, adecentar las playas de cara a la temporada que empieza siempre en Semana Santa, la temporada turística. ¿Sería a lo mejor más inteligente buscar una solución definitiva al daño que nos hacen los temporales?
Bueno, pues sí, para eso están los técnicos y los expertos, ¿no?, que son los que deben de buscar esas soluciones definitivas. Yo no sé si las habrá. Desde luego, lo que hay que hacer es arreglarlo, es decir, los temporales tampoco se pueden predecir, pero si ha habido un temporal, lo que tiene que haber es una respuesta rápida del gobierno, y en este caso, bueno, pues yo creo que podemos estar satisfechos, y yo he salido relativamente contenta de la reunión, sobre todo por el momento de comienzo de las obras, que era muy importante para que estuvieran listos para nuestra Semana Santa.
Carolina España, diputada por el Congreso, por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Gracias por atendernos a esta hora, 12 y 57 minutos. Gracias.
A vosotros, un saludo, un abrazo.
Este lunes, a las 5 de la tarde, en COPE Más Málaga, 93.4 de FM, La Tapadera.
En Mascón Supermercados, hasta el 31 de enero encontrarás detergente líquido Ariel por solo 5,95 euros. Mascón Supermercados, cerca de ti.
Hay muchas razones para visitar la Costa del Sol Occidental. ¿Nos conoces? Ven a vernos. Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
Herrera en COPE.
COPE Málaga.
Estar informado.
En clave municipal, hoy el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha declinado valorar la manifestación que tuvo ayer domingo aquí en la capital en contra de la propuesta de la Junta de Andalucía de llevar el metro en superficie hasta el Hospital Civil. Una manifestación en la que participaron 200 personas según la policía local, unos 300 según los organizadores. Francisco de la Torre no entra en si eran muchos o eran pocos los manifestantes que rechazan el tranvía hasta el Civil, sino que pone el acento en los retrasos que sigue acumulando el metro.
Yo, hablando de metro, lo que más me preocupa ahora mismo es que la obra sigue en paradas y creo que sin licitar para poder terminar el tramo de Vialia hasta Guadalmedina. Eso es el tema realmente preocupante. Y a mí me parece de permanente actualidad, mientras no se licite. Digo de actualidad permanente porque cada semana que se retrase, cada mes que se retrase, cada año que se retrase, tiene un costo para las arcas públicas andaluzas importante, que son el dinero de todos, ¿no? Y no solo eso, es que se prolonga la situación negativa que la ciudad tiene en esa zona.
Y una cosa más al cierre, como te venimos contando aquí en COPE, la Guardia Civil ha detenido en España a 46 personas y ha intervenido 247 armas de fuego en el marco de una operación a nivel europeo contra el tráfico de armas. Málaga se encuentra entre las provincias en las que los agentes de la Benemérita han llevado a cabo algunas detenciones. Esta operación, desarrollada a nivel europeo, ha servido para desarticular 4 talleres clandestinos en los que se transformaba armas y se fabricaba municipio. Llegamos enseguida a la actualización de noticias de la 1 de la tarde. Ya sabes que si quieres contenidos locales, tu dial, en este caso es el 93.4 de FM o el 882 de Onda Media, que a través de esos diales vas a escuchar COPE Más Málaga. Más tiempo local, desde las 12 hasta las 7 de la tarde. Si prefieres programación nacional, entonces sintoniza el 89.8 de FM. Ahora, noticias.
Mediodía.
COPE Málaga.
Mediodía.
COPE Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, 5 minutos, decía, es que no me escuchaba, ustedes perdonen. Decía que la una de la tarde, 5 minutos, seguimos en la sintonía de COPE más Málaga, 93.4 de FM. Empezamos ya a partir de ahora, mediodía COPE, hasta las 2 en punto de la tarde. Como siempre, por cierto, tendremos tertulia en clave femenina, será a partir de la 1:30. Pero antes, tenemos otras cosas que contar. Y antes lo adelantaba también Andrés García, un edificio muy céntrico en la Plaza de la Constitución. Hablamos de cosas de Málaga. Como decía, en el centro del centro, Plaza de la Constitución, ahí está. Bueno, yo no lo voy a contar, cuéntalo tú. A mí me da la risa.
Me recuerdas a la feria, a la retransmisión de la feria. En el centro del centro, en el centro del centro de la Plaza de la Constitución. Bueno, nos vamos a quedar con una de sus esquinas, un rincón que aglutina varios edificios singulares. Hablamos de la esquina que da calle Compañía. Allí encontramos un edificio conocido como la Escuela de San Telmo, que encierra mucha historia entre sus muros. Encontramos algún que otro edificio más, pero para hablar de ello contamos, como cada lunes, con nuestro historiador y presidente de la Asociación Cultural Cegrí, Salvador Jiménez. Salva, buenas tardes.
Muy buenas, Andrés. Pues nada, un sitio muy particular, sitio...
Como el patio de mi casa.
Como el patio de mi casa. Bueno, un sitio que es desconocido por la mayoría de los malagueños, y mira que pasamos por allí veces, ¿no? Pero claro, llama la atención porque ha tenido muchos usos desde que fue construido.
Bueno, tened en cuenta que en el sitio en el que está enclavado, en la etapa islámica de la ciudad, era uno de los puntos, una vía de comunicación desde la muralla, de lo que era el camino de Antequera, con lo que era la Alcazaba. Y la plaza del mercado, la plaza importante, pues sería nuestra actual Plaza de la Constitución. Uh-huh. Ahí estaban enclavados unos baños públicos, los más enormes que había en la ciudad en la etapa islámica, y justo al lado una mezquita. Cuando llegan los reyes católicos, esa mezquita se dedica a una pequeña ermita. Y posteriormente le he cedido el terreno a los jesuitas. Sabéis que los jesuitas construyen una iglesia muy particular en 1607. Yo suelo decir que es una iglesia no a los que estamos acostumbrados, sino es un círculo insertado dentro de un cuadrado. Uh-huh. Cuando nos llama más la atención sobre todo lo que es la cúpula, una bóveda encamonada, decorada al trampantojo, restaurada recientemente en el año 2004, y que la verdad hace las delicias de todos los que aman el mundo del arte. Sede de canónica de algunas cofradías importantes de Málaga, como la de la cofradía de estudiantes, y ahora el que se quiera pasar por allí, pues la puede disfrutar en plenitud porque está recién restaurada. O sea, bueno, al lado, pues sabéis que cuando caen en desgracia los jesuitas en 1767, son expulsados de toda España. Entonces quedan esos terrenos libres, y ahí pues son ocupados primero por el Montepío de Cosechero, después por la Casa del Consulado del Mar. Posteriormente, al lado se construye ese edificio maravilloso de estilo barroco clasicista, como es que nosotros conocemos como la Sociedad Económica de Amigos del País. Mm. Y muy cerquita pues tenemos un gran portón que desde el año 99 pues es la sede del Ateneo de Málaga, pero que en otro tiempo pues ha sido la Escuela de Náutica de San Telmo. Recordemos que San Telmo es el patrón de la gente de la mar, desde muy antiguo. Ahí también tuvo su sede lo que es la Real Escuela de Bellas Artes de Málaga. Posteriormente cambiaría y sería la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, que estuvo ahí hasta el 61. En el 61 se traslada al Palacio Buenavista y posteriormente a la aduana. Hoy me imagino que si no ocupa ya de nuevo la instalación, lo hará en breve, porque esa magnífica colección del Museo Provincial de Málaga también inició su andadura en este edificio. Fijaros qué cosa más peculiar.
Un edificio que parece que nació, Salvador, para ser usado, ¿no? Porque no ha estado vacío nunca.
No, nunca. Además, ahí daba sus primeras pinceladas, dice nuestro Pablito Picasso, cuando era prácticamente un niño. Y sobre todo un edificio donde han estado los mejores, desde su padre hasta, por ejemplo, Denis Belgrano, Bernardo Ferrandi. Un sitio que atesora mucho arte. Más de hecho, cuando vamos a algún acto del Ateneo allí en el Salón de Actos, nos remite a ese tiempo, ¿no? A un tiempo maravilloso. Y, por ejemplo, en la casa que tú comentabas, que hace esquina, que es la casa de la Sociedad Económica Amigos del País, su función principal, cuando a mediados del 19 se crea, pues la de promover lo que es la agricultura, el comercio, la industria, y algo muy importante que se le olvida a los que mandan muchas veces, la educación. Ah. También. Por eso ahí se daban cursos, conferencias, se podía consultar libros cuando no teníamos esto que se llama hoy Internet y que no hace tan fácil la vida, ¿no?
Y desde el punto de vista arquitectónico, Salvador, ¿es atractivo esta construcción?
Es un edificio maravilloso, parece además un edificio de otro lugar de España. Sobre todo nosotros le decimos edificio con fachada de balcón, porque destaca sobre todo ese balcón corrido. Son muchos los balcones, pero el balcón corrido de la segunda planta, y lo cual nos hace recordar para el uso que fue concebido, no solamente para un uso administrativo, sino también porque la Plaza de la Constitución era el lugar donde se celebraron los grandes espectáculos. Decíamos en alguna ocasión que el primer espectáculo que se celebra así taurino en Málaga es el día 2 de enero del año 1492 en la Plaza de la Constitución.
1492.
Es, por tanto, nuestra primera plaza de toros. Imaginaros el rodeaba de carro, de tablones.
Para que no se escapara, y, en este caso, el toro.
Además, y los que somos muy asiduos a los archivos, hemos visto planos donde esa fachada está perfectamente delimitado en qué lugar de cada balcón va cada autoridad del momento.
¿Ah, sí?
Sí, hombre, claro, es que aquí se peleaban ya cuando llegaba la festividad del Corpus, Semana Santa.
Por los palcos y los tendidos.
Por los palcos y los tendidos. Hoy se hace de otra manera. Hay tribunas para este tipo de actividades, pero pues igual se peleaban y hubo que llegar a ordenar dónde sentaba cada cual. Fíjate de qué
y aparecía, y aparecían los archivos. Sí.
Que no, iba... aparece un plano. Yo, si quieres, te lo hago llegar. Es muy curioso.
Pero que no aparecía, o sea, asignado a una autoridad en concreto, ¿no? ¿O sí?
Sí, totalmente. ¿Sí? Totalmente, al gobernador, al alcalde, a no sé qué, ahí estaba figurado perfectamente donde sentaba cada uno. Además, algo curioso, que cuántas veces tú dices que hemos pasado por ahí y no nos fijamos, por ejemplo, ese medallón de mármol, que es la réplica de una moneda en plata que se hace, y que hay un lema maravilloso que dice socorrer al diligente y negad al perezoso.
Ah, amigo.
O sea, que hay que ponerse las pilas, ¿eh?
Eso lo vemos donde, encima de la puerta principal.
Encima de la puerta, el lintel de la puerta, tú verás un medallón de mármol blanco y pone esa inscripción, ¿eh? O sea, que hay que fijarse un poquito en esas cosas.
Exacto.
Pues, oye, hablando del edificio, hablando de San Telmo, hay una recomendación que yo hago siempre, y hay un libro de Pepe Baena que se llama El fuego de San Telmo, que al que le guste la novela de ficción es súper interesante.
Además, es un novelón que se pierde incluso por el subsuelo de Málaga, ¿eh? Yo se lo recomiendo, ¿eh?
Sí, es una novela muy recomendable, cayó en mis manos allá por principios del año 2000, me parece, la primera edición, se ha reeditado varias veces, y si uno quiere ver pues el hallazgo de un manuscrito, me parece que es, en unas excavaciones arqueológicas en Málaga, relaciones con el Mosul, que también, sí, espionaje, tal, los templarios, vale, aparecen, cómo se meten por debajo del subsuelo malagueño, calle Larios, etcétera, y salen por esa iglesia que hay al lado de del edificio de San Telmo.
El subsuelo de Málaga, que tiene también mucha historia, ¿sabes?
Hombre, ten en cuenta que lo que nosotros le decimos la madre, que es el antiguo foso árabe, que salía a colación, sobre todo alguna socavón se ha abierto en la ciudad a cuenta de él. Bueno, pues todavía canaliza las aguas que viene del arroyo de la Amargura y del Calvario, y prácticamente te mete en el corazón de la ciudad. Imaginaros, desde lo que es la actual calle Granada, calle Álamos, carretería, pasillo de Santa Isabel, hasta que se embona con el río. O sea,
de calle Victoria, que tuvimos ese socavón hace unos años, de calle Victoria.
Es que viene de ahí. O sea, que si veis esas grandes tapaderas que hay en la calle Ramón Franquelo, por ejemplo, al final de carretería, son para registrar esos colectores, precisamente si hay alguna avería.
¿Por qué salvo hay tanta relación de Málaga o tantas denominaciones de San Telmo en Málaga desde siempre? Está el acueducto de San Telmo, está este edificio del que
era el Gran Platón de Málaga. Claro. Además, mi madre decía un dicho, dice, anda, si cuando no llovía o hacía mucho calor, ay, San Telmo, que mueva los calzones San Telmo, o sea, porque era un poco el que dirigía el clima y el tiempo, ¿no?
Claro.
Y entonces la gran vocación de la gente de la mar pues fue San Telmo de siempre. De hecho, se le da el nombre a esa escuela de náutica, muy relacionada con la mar, o por ejemplo ese acueducto, que también era agua, en este caso potable, pero que conducía también, sobre todo, terminaba de proveer de agua en lo que es el puerto de Málaga. La Gran Armada, cuando llegaba, era la que suministraba de agua corriente, el acueducto de San Telmo. Por eso es una figura que hay que retomar, sobre todo ese patrón que ancestralmente nuestros antepasados han creído en él, y sobre todo tanto denominaciones existe, como por ejemplo la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues ya sabemos algo más. ¿Y lo de la llama de San Telmo, entonces, qué era?
Bueno, es otra historia, eso es.
Digo, porque ha salido a colación el título de la novela de Pepe Baena.
Si sí, queréis la próxima semana, eso tiene mucho que...
Ah, bueno, esto es largo.
Astronómicas y tal, o sea que...
Que hay que contar historia. Bueno, pues hoy nos hemos detenido en esa esquina maravillosa, ¿no?, de la Plaza de la Constitución, nuestra primera plaza de toros, y calle Compañía, que si alguien tiene, bueno, habrá pasado por ahí mil veces, pero que se detenga un poquito y que, pues, presencie y disfrute, por lo menos la fachada, porque uno puede entrar, ¿no?, para decir, oye,
puedes entrar. Además, la sociedad económica en los últimos tiempos, quizás para mi gusto, está un poco infrautilizado, se tiene que utilizar más. Hay exposiciones de cuando en cuando, hay conferencias también, y sobre todo la biblioteca, que es el legado de esos 5.000 volúmenes de don Jorge Loring, y que lo pueden también disfrutar. Una casa maravillosa, tanto por dentro como por fuera. Una casa importante, una casa solariega, que a mí me remite más quizás a La Mancha que a Andalucía, pero bueno, se lo hicieron los conquistadores en aquel tiempo, y esa es la moda.
Aquí tenemos de todo, Salva. Bueno, pues la semana que viene, el lunes que viene, volvemos a ver si nos acordamos de esa llama de San Telmo, y volvemos a hablar con Salvador Jiménez.
El fuego de San Telmo.
Muchísimas gracias, Salva.
Gracias a los dos. Hasta luego. La 1 de la tarde, 15 minutos. Ya sabes que en Credial Pes siguen creciendo. Tienen una nueva sucursal aquí en Málaga. Ahora te cuento dónde está. Y además tienen nuevos préstamos, mejores condiciones. Con lo cual, Es muy sencillo. Ahora es el momento para comprarte un piso. Y si necesitas el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, no te preocupes. Credialpes te busca un banco que acepte las condiciones que necesitas y negocia por ti. Así de fácil. Además, si tienes varios préstamos, ya sabes, entre hipoteca, tarjetas, coche, Credialpes te busca un banco que te lo reunifique todo en una sola cuota y pagas hasta un 50% menos al mes. Si necesitas un préstamo personal, Credialpes te busca las mejores condiciones del mercado. Concierta una cita y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Ya sabes que hay un teléfono de información que además es gratuito, que es el 900-234-235, repito, 900-234-235, que también puedes ir, ahora sí te lo digo, a sus nuevas oficinas en calle Héroe de Sustoa 23 o directamente entrar en su página web credialpes.es.
Cumplimos 24 años y para celebrarlo compra tu terraza Lumon y empieza a pagar en abril. Financiala hasta 2 años sin intereses ni gastos. Importe mínimo 288 euros. TIN 0%. TAE 0%. Financiación en enero de 2017. Primera mensualidad en abril de 2017. Financiación ofrecida por Banco Cetelem SAU. Válido hasta el 28 de febrero de 2017.
¿Necesitas un coche? Ven a Autos Bemar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos Bemar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosbemar.es.
Ven a Restaurante La Deriva y disfruta de la mayor experiencia para tus sentidos, porque en Restaurante La Deriva somos más que un restaurante. Compartimos una experiencia. Asociamos comida con emoción. En Restaurante La Deriva ofrecemos a nuestros clientes una manera distinta de disfrutar comiendo, siempre con los mejores productos elaborados según las últimas tendencias gastronómicas y, lo más importante, sin olvidar el mejor trato a nuestros clientes. Haz tu reserva en el teléfono 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
A ver, encontrar en rebajas el mueble que quieres, gusta. Pero encontrarlo a mitad de precio es un gustazo. Llegan las rebajas a los grandes centros Sumóvel. El mueble que quieres, el sofá que buscas, el colchón que necesitas, ahora hasta la mitad de su precio habitual. En Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Las rebajas de Sumóvel. ¡Qué gustazo dan!
Cuando la cocina provoca un efecto emocional en el receptor, se convierte en arte. La Anchoeta Art Restaurant te abre sus puertas en calle Barroso 7 frente al Teatro Alameda. Un excepcional ambiente donde Pablo Caballero crea arte en sus platos con la mejor materia prima. Reserva en el 951-95-6192.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-266100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
Marta, te tengo que dar dos noticias, una buena y una mala. La buena es que en Electrolíder he visto justo lo que necesitamos. Los electrodomésticos que te gustan. Y en cuanto a cocinas, en Electrolíder está la que quieres. La mala es que te toca darme unas clases de cocina porque esa cocina la vamos a disfrutar los dos.
La 1 de la tarde, 19 minutos, sigues en COPE más Málaga 93.4 de FM y ya sabes que con esta sintonía abrimos nuestra página dedicada al mundo del ocio y de la cultura. Una recomendación antes de entrar en materia, y es que la Galería Javier Román te ofrece una exposición colectiva en su sede, que está en la calle San Juan de Letrán. En ella vamos a poder ver hasta el día 2 de febrero obras de Antonio Baselga, Francisco Villalba, Gerardo García Ávila, Kitty Robert y Larisa Sarria. Se puede visitar esta muestra de lunes a viernes de 11 a 2 por las mañanas y de 6 a 9 por las tardes, y la entrada es libre. Y ahora, si te parece, nos vamos al teatro. Lorca, la correspondencia personal de Lorca, todo eso más o menos en el título, ¿verdad? Es lo que ofrece un espectáculo, dicen, absolutamente innovador sobre el mundo del poeta a través de sus cartas personales, las que él mismo escribió a sus seres queridos. Los protagonistas de esta obra de teatro son Gema Matarranz y Alejandro Vera, y la dramaturgia y dirección corre a cargo de Juan Carlos Rubio. Esa obra la vamos a poder ver mañana en el Teatro Cervantes, pero hoy queremos adelantarnos un poquito a ese estreno para que te pique más la curiosidad, compre la entrada y vayas a verlo, y además para contarte algo más de la misma. Juan Carlos Rubio, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro y Andrés, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, aquí estamos dispuestos a contar cositas que tienen que ver con esta obra de teatro, Lorca, la correspondencia personal. Esto es una obra que se ciñe prácticamente a un ratito, ¿no?, como el que dice.
Bueno, un ratazo.
Un ratazo, depende cómo se mire, claro.
Son todas las cartas de que él escribe a lo largo de su vida, de 1918, cuando él tiene ya casi 20 años, hasta su muerte en 1936, en agosto, así que son muchos años. En esta descripción de los que participamos en el espectáculo, evidentemente te has dejado fuera a Federico García Lorca.
Ah, es verdad.
Que es el gran protagonista.
Es que cachis en la mar.
Claro que está ahí, pero este espectáculo es en torno por y para Federico García Lorca.
Está claro. Bueno, decía yo lo del ratito porque al fin y al cabo es un poco una parte de su vida, de los últimos momentos que vive Lorca en este mundo, ¿no?, antes de morir, ¿no?
Sí, un poco la excusa dramática que hemos encontrado es esa última hora, ¿no? Siempre se dice que cuando uno va a morir la vida pasa por delante de tus ojos. Bueno, yo no lo sé porque gracias a Dios no me he muerto.
Exacto.
Y está bien saberlo lo más tarde posible, pero partimos de esa premisa en que esta última hora que le está encerrado esperando ya ser ejecutado, pues él echa mano de su mayor arma, el arma con la que contaba un poeta como él, que da la imaginación, el recuerdo, su poética, ¿no? Y él comienza a recordar, pues, su vida, desde que llega a Madrid hasta que, bueno, sus amores, desamores, angustias, sueños, frustraciones. Y ese es el recorrido que hacemos.
Uh-huh. Oye, Juan Carlos, todo esto surge porque un día te encontraste con cierto material relacionado con Lorca, en este caso su correspondencia, y a partir de ahí fue cuando tú decidiste, voy a montar una obra alrededor de todo esto, ¿no?
Fue un cúmulo de circunstancias. Yo con Lorca hacía muchos años que quería entrar como dramaturgo, como andaluz. Bueno, Lorca es una cumbre del español, sin duda, de la poética. Y yo ya había colaborado con Histrión Teatro, esta compañía maravillosa de Granada. Ellas me propusieron trabajar en un texto de Lorca, Yerma, pero yo les contesté que bueno, que me apetecía hacer algo, quizá un acercamiento más personal al trabajo de Federico, a él y a su obra. Y buceando y buscando fue cuando realmente leí toda su correspondencia, y es que Federico tiene cartas maravillosas. Uh-huh. Cartas surrealistas, cartas muy cotidianas en las que dice no tengo dinero, cartas en las que se queja de cosas o de sus las cosas que le apetece que le sucedan. En fin, que es todo un recorrido maravilloso por su vida y por su obra. Uh-huh. Y esto fue un poco juntarnos, Istión y yo, con las ganas de volver a colaborar.
Claro, porque
eso con Alejandro Vera, que es la pata que hemos incorporado, que es un actor maravilloso y también cantante.
Uh-huh. Porque lejos de pensar que siendo o recreando un poco la última hora que pasa Federico García Lorca en la cárcel, en la celda, antes de morir, las cartas, evidentemente, como tú dices, recorren un poco toda su vida, con lo cual no son cartas en ningún momento dado todas tristes. Hay burlonas, hay irónicas, hay alegres, hay de todo, ¿no?
El momento dramático y terrible, desde luego, es esta última hora en la que él está encerrado, pero ese recorrido vital que tiene pasa por diferentes estados anímicos, muchos muy divertidos, muchos surrealistas, su relación con Dalí, ¿no?, que era tan tan interesante, con sus amigos, y también tristes, ¿no?, su depresión, su vida a Nueva York, en Cuba. Lo que él vivió en Cuba fue una experiencia que le devolvió la alegría y la vida, ¿no? En su retorno a España fue muy diferente, su éxito, ¿no? Es todo un recorrido por esa, como te digo, su vida y su poética, y la verdad es que en Granada el estreno ha sido increíble, la gente lo ha recibido con muchas ganas y con mucha emoción, y esperamos que mañana en Málaga, en el Cervantes, también la gente acuda.
Uh-huh. Pues mañana es la oportunidad de ver esta obra de teatro en el Cervantes, una obra de teatro que gira en torno a Lorca, porque Lorca, afortunadamente, Juan Carlos, no se acaba nunca. Es increíble cómo después de tantísimos años sigues dando cosas nuevas, ¿eh?
Es inabarcable. De hecho, el espectáculo comienza con un extracto de una carta suya en la que Federico dice que hay 1000 Federicos García Lorcas muy planchaditos esperando a ser hinchados para volar sin dirección. Yo creo que hay 1000 Federicos, hay 1000 ángulos nuevos en su trabajo. Hay muchas cosas que aún no se saben de su vida. Hay mucho misterio en torno a él, ¿no? Realmente hay mucho por descubrir y mucho por investigar. Y lo que este espectáculo sí tiene de novedoso, desde luego, es intentar entrar más en su corazón, en sus sentimientos, no tanto en su trabajo, sino en su alma, ¿no? A través de sus palabras, porque yo no he escrito nada. Yo me he limitado a hacer una dramaturgia con sus textos, labor grande, porque tiene mucho material, pero realmente todo este espectáculo tiene sentido por y para Federico.
Pues mañana por la tarde, como decía, el Teatro Cervantes, dentro de ese festival de teatro que se está celebrando en nuestra ciudad, acoge esta obra donde los protagonistas, además de Juan Carlos Rubio como dramaturgo y autor de o director de la obra, pues estará Gemma Matarranz, Alejandro Vera y sobre todo el omnipresente Federico García Lorca sobre el escenario. Así que podremos disfrutar una vez más de cosas, de hechos, de acontecimientos relacionados con esta figura del granadino universal. Pues muchas gracias, Juan Carlos, y suerte para mañana.
A vosotros. Yo es que en Málaga me gusta mucho. Yo voy mucho, ¿eh? Sabéis que yo por el Cervantes paso mucho, tanto como trabajando como por placer.
Eso está
así
bien.
Así que un abrazo para todos y nada, nos vemos en el teatro.
Muy bien, gracias. Hasta luego.
A vosotros.
Y nos ponemos flamencos a esta hora de la tarde, la 1:25, porque mañana se presenta en el Museo Automovilístico de Málaga el FIMAF 2017. Y tú dirás, ¿y esto del FIMAF qué es? Pues son las siglas del Festival Internacional de Moda Flamenca de Málaga. ¿Y por qué se celebra esta presentación en el Museo Automovilístico de Málaga? Pues eso es lo que vamos a contar ahora. Patricia Rueda, responsable de comercial del Museo Automovilístico, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿por qué lo de moda flamenca? Hombre, yo sé que el Museo Automóvil tiene mucho que ver con el tema de la moda, pero ya con el tema de la moda flamenca, no sé yo si hay o no hay por ahí algo que ver.
Pues tenemos mucho que ver, porque es cierto que el Museo Automovilístico y de la Moda muestra la evolución de la alta costura. Uh-huh. Pero ¿por qué la presentación de FIMAF? Porque el Museo Automovilístico los días 25 y 26 de febrero celebra en sus instalaciones esta nueva feria internacional, que se está convirtiendo en un referente, y que qué mejor espacio para hablar de moda, de diseñadores locales y emergentes, y de feria que el Museo Automovilístico.
Está claro, porque vosotros, además de automóviles, también tenéis otras exposiciones, y una de ellas precisamente tiene que ver con el mundo de la moda. Cuando hablamos de un festival internacional de moda flamenca, estamos, pues claro, moda flamenca, tú dices, esto se ciñe a Andalucía, pero claro, cuando le pones el nombre de Festival Internacional, dices tú, ¿hay diseñadores de moda en el extranjero?
El extranjero sobre todo, o sea, el flamenco y la moda flamenca es un motor económico para Andalucía. Uh-huh. Es una industria cultural que genera riqueza y empleo. Y son sobre todo en los países extranjeros donde se consume mucho moda andaluza. Ajá. De hecho, Estenda, que es la agencia andaluza de promoción exterior, publicó en octubre del 2016 resultados económicos en cuanto al 2015 y se generaron casi 600 millones de euros con una tendencia positiva en cuanto a un crecimiento del 14%. Ajá. Entonces, hablar de moda flamenca es hablar de diseñadores, de empresas que trabajan complementos, del mundo del flamenco y sus artistas, y es hablar de esas prendas que tenemos la suerte de poder ver de esas nuevas colecciones en el Museo Automovilístico y que sabemos que van a consumir tanto malagueños como el mercado nacional y el extranjero.
Oye, Patricia, ¿y lo del 25-26 de febrero qué será? ¿A modo de desfile, a modo de pasarela?
Pues mira, nosotros en el 2016, que fue el primer año de esta feria internacional, un espacio estaba habilitado para una zona de stand donde esas empresas mostraban sus creaciones y se realizaron 6 desfiles. Pilar Vera, que es una reconocida diseñadora andaluza, cerró la edición del año pasado. Uh-huh. En esta ocasión vamos a sorprender con más desfiles y con una nueva zona de stand que posibilita que más empresas locales y andaluzas puedan participar.
Muy bien, pues estaremos pendientes a esa celebración de ese Festival Internacional de Moda Flamenca en el Museo Automovilístico de Málaga, 25-26 de febrero, aunque la presentación y más detalles tendremos mañana, pero hoy hemos querido adelantarnos un poquito a ese asunto. Patricia Rueda, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros y por hacer posible que Málaga se vaya convirtiendo poco a poco en el epicentro de la moda, y gracias a vuestra comunicación pues podemos hablar que estamos haciendo competencia a Sevilla y otras ciudades andaluzas para que Málaga sea un referente en moda flamenca.
Gracias a ti, hasta luego.
Gracias. La felicidad nos atravesó, aunque...
Estamos al filo de la una y media de la tarde. En un instante te quedas en el 882 de Onda Media con el Espejo de la Iglesia, y aquí en el 93.4 de FM en COPE más Málaga vas a continuar escuchando Mediodía en COPE, porque todavía tenemos muchas cosas que contarte, sobre todo como todos los lunes en formato de tertulia femenina.
Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más. Hay un pueblo que me acompaña de noche cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Yo tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado.
Una de la tarde, 31 minutos. Escuchábamos precisamente a India Martínez, porque ya sabemos que en su nueva gira, la de este año 2017, va a tocar Málaga, y lo hace pues en esa gira que presenta su nuevo álbum Secreto. El concierto será en el Palacio de Ferias de nuestra ciudad, va a ser el próximo 6 de mayo a las 10 de la noche, así que India Martínez estará actuando por aquí, por eso queríamos también escuchar un poquito de su música. Ya están las entradas para ese concierto a la venta y las tenemos desde 28 euros. Enseguida, por cierto, hablando de mujeres como India Martínez, te voy a presentar y voy a saludar a las invitadas de la tertulia de hoy lunes, esa tertulia en clave femenina, pero antes vamos a pasarnos por la redacción de Deportes de esta casa. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. ¿Qué se hace en el estudio hoy?
Sí, lo sé. Mira, es que lo que pasa es que no quiero poner la calefacción, porque esto lo único que trae son resfriados.
Sí, después sale.
Ahí, luego hace fuera más que temperatura, y luego andamos liados. Así que prefiero pasar frío aquí dentro y luego ya fuera, con el calorcito, entrar en otro tipo de temperatura para no resfriarme. Oye, vaya fin de semana, ¿no? Una de cal y otra de arena, aunque estuvimos a punto de dar la campanada.
Es una canción,
fútbol, ¿no?
Una de cal y otra de arena, ¿no? Una canción, sí, efectivamente. Terminaba la primera vuelta de fútbol en primera división con la derrota del Málaga frente al Real Madrid por 2-1, aunque todos creo que estamos de acuerdo que el Málaga hizo uno de sus mejores partidos, por lo menos esta temporada, y que se queda con una derrota agridulce, ¿no? El equipo malagueño que acabó cayendo 2-1 frente al Real Madrid. Finaliza la primera vuelta el Málaga con 21 puntos, desciende a la 14ª posición, pero sigue estando 8 puntos por encima de la zona del descenso. Mucho se está hablando, evidentemente, del segundo tanto del Real Madrid en clarísimo fuera de juego de Sergio Ramos. Pero la paradoja de todo esto, Pedro, es que el próximo viernes juega el Málaga frente al Club Atlético Osasuna. El Málaga tiene derecho a quejarse por ese gol en claro fuera de juego de Sergio Ramos y por la no expulsión de Casemiro, pero hay que decir que el que se está quejando y ha emitido incluso un comunicado es el próximo rival del Málaga, el Club Atlético Osasuna, que también está harto de las actuaciones arbitrales. Ayer caía 3-4 frente al Sevilla e, insisto, ha emitido un comunicado pues rajando, ¿no? Como suele decir, frente al estamento arbitral. La última vez que hubo rajada de un equipo que juega contra el Málaga fue en el Betis Málaga, y nos acordamos de un par de acciones, ¿no?, del árbitro Álvarez Izquierdo, que perjudicaron gravemente al Málaga. Así que esperemos que el viernes el árbitro de la contienda, que es mi amigo Mateu Laoz, no esté condicionado para ese encuentro entre el Osasuna y el Málaga. Será el inicio, como digo, de la segunda vuelta. Y hoy podría hacerse oficial ya la llegada del tercer fichaje del mercado invernal del Málaga, de Luis Hernández. Eso en cuanto al fútbol. Y en cuanto al baloncesto, comenzó la segunda vuelta del campeonato con victoria de Unicaja frente al Tecniconta Zaragoza, 77-82, en una cancha, Pedro, donde casi nunca gana Unicaja. Pues ayer hizo una muy buena segunda parte, sobre todo guiado por un excepcional Nemanja Nedović. Anotó 24 puntos, 20 de ellos, como digo, en la segunda parte. Estuvo evidentemente muy bien secundado por Dejan Muli, autor de 16 puntos. Unicaja haciendo una plaza, ahora mismo es sexto, y ya prepara el doble compromiso de esta semana frente al Valencia en Eurocup y frente al Fuenlabrada en Liga CB. También debutó Allen Gómez, 13 minutos, 2 rebotes y una trifulca con Gen Norel.
No está mal, ¿verdad? Partido completito, ¿verdad? Hubo de todo. Oye, a las 6 tenemos tertulia desde La Deriva, como
eso
siempre,
es,
¿no?
En COPE más Málaga, 93.4 FM, ahí estaremos. Por cierto, se han presentado hoy los Juegos Mundiales de Trasplantados, que se va a disputar en Málaga del 25 de junio al 2 de julio, y el alcalde de la ciudad incluso ha presentado un acuerdo con la compañía aérea Iberia, que va a tener grandes descuentos para las personas que vengan, los deportistas que vengan, y también para los que vayan a acompañarlo. Así que del 25 de junio al 10 de julio, Málaga va a ser la ciudad mundial de trasplantados.
Muy bien, pues hasta eso os escuchamos ahí desde estamos. La Deriva. Gracias, hasta luego. Y ahora sí, estamos en la 1:34 minutos, entramos en tertulia. Pues tertulia en clave femenina, hoy me ha tocado a mí dirigirla. Yo estoy encantado, por otra parte, ¿no? Porque además, en otras ocasiones y en otros momentos de otras temporadas, he tenido también tertulia femenina por aquí, por los estudios de la cadena COPE. Saludamos a María Dolores Arrozpide, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Directora del Instituto de Idiomas Lexis. También a Rosa Francia, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro.
¿Cómo estás?
Estupendamente.
Muy bien.
Y feliz acaba... de estar aquí.
Feliz de estar aquí, como todos los lunes. Y también se acaba de incorporar Carmen Casero, que ya ha sido concejala de la capital. El distrito centro también ha estado trabajando. Técnico de la Diputación ahora. Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal?
Y nos falta una, pero a ver si viene, claro. Nuestra amiga Rocío, ¿no? A ver si aparece por aquí. Bueno, pues abrimos algunos de los temas que teníamos previsto para hoy. A mí me gustaría empezar con algunos coletazos, ¿no? Del fin de semana, ¿no? Algún coletazo, por ejemplo, ayer domingo terminaba ya la edición de Fitur 2017, en la que afortunadamente pues hemos estado allí con un éxito total, absoluto, rotundo, no solamente de Málaga capital, sino también de la provincia. A nivel general también Fitur ha triunfado y ha tenido casi un 6% más de visitantes que el año pasado, lo cual dice mucho de lo que se oferta allí. Y bueno, era curioso lo de Fitur, ¿no? Estábamos todos allí, Elías Bendodo, el presidente de la Diputación, porque mientras aquí en Madrid estamos a no sé cuántos grados bajo cero y con el frío, en Málaga disfrutamos el sol, y hubo que decir un momento, Elías, está nevando, ¿eh? Está nevando en Málaga, así que no digas más lo del sol y lo de la Costa del Sol, porque hoy precisamente no pega, ¿no? ¿Qué recepción tenéis vosotros de lo que se ha propuesto, promovido, vendido, apoyado desde el punto de vista turístico en Madrid, de Málaga, evidentemente? ¿Qué referencias os ha llegado aquí a Málaga en estos días? ¿Qué sensaciones habéis tenido?
Yo he leído la prensa y efectivamente sí. Iban desmenuzando todos los proyectos y me parecen todos muy ilusionantes. Pero lo que sí me ha venido de retorno, por lo que me toca en el entorno familiar, es la satisfacción por el cariño. O sea, es que la gente que ha estado en Fitur viene un poco como crecida de éxito, crecida de apoyo y de interés del interés que por Málaga mostraban todos los visitantes.
Uh-huh. Además, María Dolores, decías.
No, digo que es una alegría muy grande porque yo a Fitur fui hace muchísimos años, varias veces, ¿no? Sí. Y yo luego ya no he vuelto a ir, pero hay una diferencia muy grande que hace muchos años, además Pedro lo recordará también. La referencia era Costa del Sol,
claro.
Y Málaga era, digamos, como el invitado.
Exacto.
Y ahora es al revés. Y yo creo que eso es una muy, muy buena noticia para la ciudad de Málaga, porque ahora está tan bonita, tan de todo. Es que tiene
apetecible,
de todo. Apetecible. Y donde vas además, porque claro, yo me muevo por el norte, por el puerto, y entonces dice, Málaga, se ha puesto de moda. Está de moda, está preciosa, está apetecible, y eso es algo que antes era eso, Costa del Sol era casi más importante que Málaga y ahora es no es así.
Uh-huh. Carmen, ¿sensaciones que has tenido tú aquí en Málaga de lo que se ha vendido?
Bueno,
qué
duda cabe que evidentemente el motor de nuestra economía y con el esfuerzo de todos estamos logrando que tengamos una imagen de marca y que seamos un destino turístico a nivel mundial. Bueno, yo creo que a mí de lo que más me gusta es ver cómo el Caminito del Rey se ha convertido en un foco de atracción para miles de turistas de todo el mundo. Me llama mucho la atención porque es algo que tenemos muy cerca, que hemos estado ahí durante años viéndolo en un grado de abandono importante y gracias a la colaboración de todos, pues ahora mismo es un referente en toda la provincia con lo que conlleva. A nivel económico para los municipios del entorno y para los emprendedores de la zona que están poniendo en valor otra vez sus negocios y su centro de referencia. Yo creo que está muy bien y que es algo en lo que afortunadamente todos conseguimos el consenso y conseguimos empujar todos a una y que eso se nota al final. Está claro.
Para Málaga sería buenísimo que no solamente el Caminito del Rey, sino muchas más cosas en la provincia fueran focos como lo es Antequera, como son los dólmenes.
Claro.
Todas esas cosas funcionan en apoyo unas de otras, se forma la sinergia que se dice, ¿no? Y eso es fenomenal para todos.
Hay muchas cosas en Málaga que yo creo que los propios malagueños no ponen en valor. Sí. Porque les parece como que es normal, ¿no?
Claro, este año el turismo de interior, el turismo del municipio de interior ha estado en alza, es decir, ha sido uno de los puntos que desde Diputación se han reforzado, porque es verdad, cuántos municipios no conocemos los propios malagueños y cuántas cosas bonitas tenemos que ver y valiosas, ¿no?
Y no solamente municipios, que los municipios, lógicamente, pero, por ejemplo, hay cantidad de rutas de senderismo que mucha gente que viene de otras zonas de España o de otras zonas de Europa también, pues se quedan sorprendidas de la belleza, que además es una belleza diferente de la que puedas encontrar en el campo o en las montañas de otros sitios. Aquí hay una belleza natural impresionante y no la gente muchas veces, los propios malagueños, no lo conocen. Y bueno, el Caminito del Rey es un... impresionante, pero que hay muchos caminitos del río.
Sí, tan impresionante que muchas personas, por ejemplo, no lo soportamos, pero sin embargo hay otras rutas, como por ejemplo...
Las personas
que tenemos vértigo. Pero hay otras zonas, pensemos en Nerja, no solamente en las cuevas, sino los alrededores, los cahorros que hay allí. Bueno, hay rutas verdaderamente maravillosas.
Bueno, los cahorros del río Chillas, mejor no hablar, porque eso es como si fueras a un centro comercial un sábado por la tarde en Navidad. Sí, exactamente igual, pero en domingo, ¿me entiendes? Sí, sí, y por una zona natural. De hecho, han tenido que poner incluso puertas al campo, nunca mejor dicho, para que la gente no haga allí desmanes. En fin, ahora volveremos porque también quiero, Rocío Gaspar, buenas tardes.
Hola, Pedro.
Enseguida también le quiero preguntar, porque ella también,
Fitur,
estábamos hablando de ello y a ella le encanta, ella ha tenido muchas cosas allí en Fitur y ahora también hablaremos con ella para ver sus sensaciones de lo que ha sido. Pero permitidme, antes de volver otra vez al tema de turismo, que comuniquemos con la Policía Nacional, porque se ha puesto últimamente, desgraciadamente, otra vez de moda eso de los secuestros virtuales. Yo no sé si sabéis lo que es eso, pero nos van a explicar más detalles enseguida. Precisamente el pasado viernes, la Policía Nacional alertaba de un nuevo repunte en Málaga de llamadas sobre esos llamados secuestros virtuales. Al parecer es una estafa para la que se utiliza el teléfono fijo de una víctima potencial a la que le comunican que han secuestrado a un familiar. A partir de ahí comienza todo un procedimiento con el que intentan intimidar a la víctima con la intención de estafarle una cantidad económica. Para aclarar este asunto y sobre todo para saber el porqué de ese repunte que parece que hay en Málaga en este tema, pues vamos a contestar con Ana Moreno, que es la portavoz de la Policía Nacional en Málaga. Ana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En principio, Ana, ¿cómo funciona exactamente esto del falso secuestro virtual, para que todo lo tengamos claro?
Bien, esto consiste en una serie de llamadas que se hacen de forma indiscriminada, preferiblemente, como usted bien ha indicado, a teléfonos fijos de las víctimas potenciales, y bueno, en el momento justo en el que descuelgan el teléfono, inmediatamente les comunican que hay un familiar que está secuestrado. Esto lo que hace es generar una situación de bloqueo y de angustia en el interlocutor, que el llamante aprovecha pues para ir haciéndole creer que bueno, que está secuestrado realmente y que va a ser torturado si no paga la cantidad que le exige, y como rescate, bueno, y básicamente esto es, lo que sí queremos dejar muy claro es que esto es una estafa, no es otra cosa, es simplemente una estafa que utilizan esta modalidad.
Es de suponer que esas llamadas se hacen desde un teléfono oculto, no sé si serán llamadas desde el extranjero, etcétera, etcétera, ¿no?
Son teléfonos ocultos o unos números muy largos, preferiblemente, bueno, normalmente, y nuestras investigaciones apuntan que todos prácticamente se realizan desde Sudamérica, y bueno, lo que sí que es importante es que cuando la víctima potencial recibe una llamada de estas características, lo más importante es que desconfíe, que cuelgue el teléfono, que trate de localizar al familiar que está supuestamente, digo supuestamente porque no suelen estar, y las investigaciones que llevamos no estaban, y después que lo pongan en conocimiento, no estaban secuestrados, perdón, y después, por supuesto, que traten de ponerlo en conocimiento de la Policía Nacional.
Eso es lo que, evidentemente, dentro de la tranquilidad podemos hacer. Pero claro, cuando te llaman por teléfono, la intranquilidad que surge en ese momento puede ser tan total que no nos permita actuar coherentemente, ¿no? ¿Cómo podemos detectar, en todo caso, si una llamada es o no es de estas características?
A ver, normalmente al producirse desde Sudamérica, pues suele ser teléfonos muy largos que son desconocidos para nosotros, que no tienen el origen de ninguno de nuestros interlocutores normales. Después hablan pues con un ligero acento sudamericano y, por supuesto, sé que no estamos tranquilos cuando nos comunican esto, pero ahí están los consejos que les damos y que me gustaría que llegaran a toda la población, y es que se relajen, cierto relax, que cuelguen y que automáticamente se pongan en contacto con el familiar o con una persona o con un vecino, con quien sea, que pueda constatar que efectivamente que el familiar está abajo jugando o que está en el puesto de trabajo, pero que no se dejen llevar porque claro, es que ellos realmente lo que hacen es bloquearte.
Claro.
Y este bloqueo lo que te hace es que te angustia y que ya no sepas pensar. Pero lo importante es que sepamos que nuestro familiar tiene que estar bien, pues vamos a llamar a alguien.
Por cierto, ¿por qué ese repunte del que estábamos hablando que se ve ahora aquí en Málaga en esto de los secuestros virtuales?
Realmente el repunte se ha dado en los últimos días, principalmente en Málaga y en Antequera. Yo suponemos que es porque cuando ellos hacen algún tipo de llamada indiscriminada a los teléfonos fijos, lo que ocurre es que si ellos ven algún resultado positivo, lo que hace es que continúan telefoneando a números sucesivos que suelen coincidir con los mismos barrios o las localidades. No es por nada en especial.
¿En el 100% de los casos suelen ser falsos secuestros?
En los que hemos investigado, en el 100% sí, han sido falsos secuestros.
Siempre, ¿no? Sí. Salgo por ahí.
Y una pregunta.
Una pregunta de una contertulia de Rocío Gaspar.
Pero la gente, ¿qué pasa? ¿Que hacen un ingreso en una cuenta o algo así, claro, para pagar el rescate? ¿En la misma primera llamada directamente?
Estas llamadas se prolongan son muy largas en el tiempo, porque claro, el bloqueo y la angustia no se hacen 5 minutos.
Claro.
Se hacen en una evolución, ellos van sacando información de su propio interlocutor, de la víctima potencial. Van sacando información y esta información hace que ellos vayan montando su película. A lo largo de esta película lo que hacen es incomunicar a esta persona, porque ella realmente durante este tiempo que está conectada al teléfono no tiene libertad de movimiento, no se puede ir a mirar por la ventana, no se puede ir a buscar a su marido al trabajo. Ellos continúan allí, están aisladas.
Por eso la llamada la hacen a un teléfono fijo, sí, y no a un móvil, claro.
Para
que no se puedan mover del teléfono fijo.
Y ellos lo que quieren es que ingrese el dinero antes de que pueda constatar la información.
Lo que pasa es que, claro, si te pilla en casa un teléfono fijo, el ingreso del dinero no es momentáneo. Es decir, para hacerlo o te tienes
ellos
que...
Ellos te indican, ¿eh?
Sí, ¿no? O sea, sí, ellos indican cómo debes
de
hacerlo,
indican,
supongo...
cómo debes de hacer el ingreso del dinero.
Claro,
sí,
claro, evidentemente.
Pero hay gente que ha picado, vamos, que ha pasado.
Evidentemente,
en alguna ocasión sí que han picado, sí.
Pero vamos, en teoría, Ana, deberíamos estar relativamente tranquilos, porque al final suelen ser siempre, en el caso de los que habéis investigado, siempre suelen ser secuestros falsos y en todo caso tranquilos, porque está la Policía Nacional detrás de este asunto para intentar que no se vuelvan a producir, supongo, ¿no?
Por supuesto que sí.
Estupendo. Pues Ana, muchísimas gracias. Ana Moreno, portavoz de la Policía Nacional en Málaga, y enhorabuena por vuestro trabajo.
Gracias, de nada.
Gracias.
Hasta luego, un saludo.
Qué cosas, ¿no?
Qué cosas, ¿no? Además, esto lo hemos visto últimamente.
Juegan con eso, con la intranquilidad y con el susto repentino. Como esos pantallazos de estafa que aparece de pronto en el... que yo he vivido en la pantalla del ordenador y que de momento te da un vuelco terrible. Un pantallazo donde pone Policía Nacional, no sé qué, no sé cuántos. Claro, tú no sabes cómo son los papeles impresos de la Policía Nacional. No es una cosa que se frecuente. Y de pronto te dicen que porque has entrado en páginas prohibidas tienes que pagar una multa de 200 y pico, 300 euros. Y en cuanto, de momento reaccionas diciendo, Dios mío, ¿qué he hecho yo? A lo mejor, y luego lo piensas y dices, ¿qué no he hecho nada, claro, que esto es una estafa. Claro, pero claro, de momento, sí, el que sea un poco rapidillo de dedos, no me extrañaría, o que le sobre el dinero, no me extrañaría que pague, porque el susto es grande.
Bueno, afortunadamente la Policía Nacional aquí en Málaga está detrás de este asunto, como hemos comprobado, claro, y no tenemos que desesperarnos en todo caso, ni ponernos nerviosos cuando nos hagan, si nos la hacen una llamada de este tipo, sino que seguir las indicaciones que nos acaba de dar Ana. Lo primero, una vez que nos digan, oiga, que hemos secuestrado a su hijo, o a su marido, o a su esposa, pues lo primero, colgar el teléfono y llamar a nuestro marido, a nuestra esposa, o llamar o ver dónde está nuestro hijo para saber si es cierto, y a partir de entonces ya lo normal en estos casos, por lo que sabemos, es que una vez que tú cuelgas el teléfono, inmediatamente dejan de llamarte, porque ya han supuesto que evidentemente tú no te lo has creído y estás intentando localizar a la persona, y ya no te vuelven a llamar más, cosa que también es algo a tener en cuenta. Rocío,
dime, ¿qué ha pasado? Este año no he ido, pero bueno, no importa, todo el año igual, no mames.
Hombre, todos los años igual, a mí me da mucho coraje que digáis eso, todos los años igual. Pues no, todos los años es igual, todos los años es distinto.
Ah, claro, es verdad, eso quería decir realmente, que todos los años es distinto, pero mira, he vuelto a ver las imágenes de la presentación del carnaval, claro, de la presentación de todas nuestras riquezas, que son muchísimas, claro, y maravillosas, de ese tan fantástico de Málaga.
Pero esto es como todo,
¿sabes? Que no le damos importancia porque lo tenemos todo alrededor.
Sí,
una vez al año tenemos que poner en valor nuestras cosas para que la gente siga viniendo. Oye, que
claro,
las previsiones que hay para el primer trimestre de este año 2017 son superar en un 2,5% los turistas que en el primer trimestre del año pasado vinieron a Málaga. Y los datos con los que ha terminado Málaga el año 2016 han sido espectaculares en cuanto al número de turistas, tanto en la capital como en la provincia. O sea que algo se está haciendo bien.
No, y además eso los ciudadanos lo notamos. Yo creo que estamos totalmente inmersos en ese éxito, ¿no? Que nos tenemos que creer, por supuesto, pero no relajarnos. Y sí es verdad que he visto, pues, por ejemplo, cómo se ha vendido el Festival de Cine, cómo se ha vendido el Carnaval de Málaga, muchas grandes, el Caminito del Rey, muchas riquezas que tiene la ciudad, pero que hay que seguir contándolas todos los días. Y Fitur es un escaparate inigualable para el mundo entero, para mostrar. He visto también este año más, que han prestado más atención los medios nacionales a Fitur, no sé si tú te has fijado, pero en televisiones nacionales, en informativos, en todas las cadenas he visto reportajes amplios a lo largo de todo el fin de semana, lo cual pues hay veces que en años anteriores nos hemos quejado un poquillo, ¿no? De que a lo mejor no nos mostraban demasiado. Y muy bien el paseillo del rey con la reina, que eso siempre también está en boca de todos, ¿no? A ver quién lo ve. Sí, por ahí tenemos que seguir. Yo estoy muy orgullosa.
Oye, al stand de Andalucía le han vuelto a conceder un año más el premio, uno de los tres premios que se dan a los stand nacionales. Uno de ellos ha recaído en el stand de Andalucía, el premio de Fitur, junto con Castilla y León, el stand de Castilla y León y el stand de las Islas Baleares. Así que hay que dar la enhorabuena también a la gente que hace posible, sobre todo los trabajadores, los técnicos que hacen posible que el stand esté plenamente funcionando y sea súper operativo y que sea más bonito que ninguno, para que le den ese premio.
Creo que Susana Díaz estuvo como 4 o 5 horas dando vueltas por el Está en Andalucía, ¿no? No lo sé.
Yo estuve en la rueda de prensa de Susana Díaz para los datos del año.
Están en cada una de las ciudades.
Después ya no sé lo que hizo. Es decir, yo ya me dediqué a trabajar, que era lo que yo iba, y lo que hizo la presidenta después de la presentación.
Lo lógico es que estuviera allí presente en todas las cosas. Claro. Para
Oye, ¿no crees que nos falta algún famoso? Porque mira, lo de Bisbal ha salido en todos lados promocionando Almería. Pues a lo mejor en Málaga también no olvidarnos de que nuestros famosos, ¿no? Porque quieras o no, al final eso llega más lejos y se entera la gente. A lo mejor algún famosillo malagueño hubiera estado bien. ¿Has visto
los famosos malagueños? Están siempre nombrando a Málaga,
sí, es verdad.
Y están muy eso comprometidos con la promoción de Málaga. No hace falta que vayan a Fitur.
¿Para qué más famoso que yo?
¿Para qué estrujarlos más, no? Pobrecitos míos.
¿Para qué más
famoso
que yo, que voy todos los años? Yo vendo Málaga perfectamente
todos
los años. Así que ¿para qué queremos famosos si ya vendemos Málaga suficientemente?
Vale, pues entonces ya está, los liberamos. Pobrecitos míos.
Oye, por cierto,
Borán. Si es todo que están todos, Vanessa Martín, todo el mundo está de presumiendo Málaga, de que son de Málaga, así que no pueden hacer más de lo que hacen.
Ya más no. Bueno, pues ya ahora a esperar a ver lo que da de sí todo lo que se ha hecho este año en Fitur, a ver qué datos da el año 2017, que parece ser que van a estar bastante bien, y ya el año que viene, cuando volvamos otra vez, Rocío Gaspar dirá
¿Otra vez lo mismo?
Porque de un año para otro hemos aumentado el número de turistas por las cosas que se hacen bien.
Oye, y otra cosa todavía, que es que decimos famosos. Es que en otros sitios tienen un famoso o dos famosos, claro, pero Málaga tiene montones de famosos. Claro. No podrían estar todos allí y llenarían Fitur.
Efectivamente.
Y luego hay otra cosa, Fitur es la primera pero luego sigue la ITV, o sea, es que hay muchas ferias, exactamente. Entonces, claro, yo el año pasado sí estuve, porque hacía tiempo que estaba fuera de las ferias y fui a la ITV, pues para pasearme por allí, tenía también unas citas y eso. Y la verdad que es impresionante la imagen que da Andalucía y Málaga, porque además normalmente suele haber un stand de Andalucía y luego
otro
gigante, y luego uno de la ciudad de Málaga. Y luego, bueno, todo lo que... Y es impresionante. Y lo que tú dices es verdad. O sea, quizás si estás cansado o lo que sea, te puede parecer igual. Pero nunca es igual. Porque además descubres... Pues que este año le han dedicado más atención a una parte de, a un sector del turismo, o hay novedades en otro, o yo qué sé, o gente famosa, o que te ponen a, yo, como una propuesta gastronómica X. Siempre hay algo que atrae la atención, y la verdad que es un gustazo. Te falta tiempo para visitar los stands.
O te falta tiempo, efectivamente, eso porque es que ya no solamente hay que fijarse en lo nuestro, es que dar un paseo por allí es maravilloso.
Maravilloso, brutal, porque brutal. Se te ocurren cantidad de sitios donde puedes ir. Yo imagino que a los que no son de aquí les pasa lo mismo cuando ven esto. Estas maravillas de oferta que tenemos.
Ahí en el stand de Málaga le recibe la flamenquilla del Pimpi con el jamón de castaña, que no está nada mal. O el vinito de Málaga, que no está nada mal.
Oye, por cierto, hablando de temas relacionados con el turismo, ya que salía a colación el tema de los coletazos de Fitur, una noticia de hoy mismo, sabéis que hay un montón de solicitudes de alquiler turístico aquí en Málaga. El 62% de las autorizaciones concedidas por la Junta de Andalucía para alquiler turístico se centran en la provincia de Málaga. El 62% de todo, es decir, más de 10.000 solicitudes ha habido, a pesar de que ya sabéis que últimamente ha habido requisitos muy especiales para que las viviendas de alquiler cumplan una serie de normativas. A pesar de todo eso y que todas esas viviendas se han puesto a la orden del día en ese aspecto, pues todavía eso no ha hecho decaer, o sea, qué señal de que los empresarios, entre comillas, que dedican su tiempo a alquilar una vivienda turística, le ven un color.
Bueno, es que ha habido un cambio de mentalidad.
Afortunadamente.
Muy grande, porque cuando yo me quise ir a independizar, no se me podía ocurrir a mí alquilar. O sea, había que comprar algo para tener algo en tu vida y esta mentalidad que teníamos. Ahora los jóvenes no compran, porque ya no se fían, además. Entonces el alquiler está en boga. Ya no solamente el alquiler temporal, que siempre ha estado ahí, y más el turístico, obviamente, pero es que los que vivimos aquí en la ciudad y que vamos a acceder a la independencia... No nos planteamos ya, bueno, no se plantean, yo ya, a mí se me ha pasado el arroz. Pero mira, ya hay gente también de mi generación que están empezando a alquilar sus casas y irse de alquiler. O sea, que,
Yo he hecho eso.
¿Has hecho eso también? Mucha gente alquila su vivienda propia y se va de alquiler a otra porque a lo mejor le toca ampliar
por cambiar
o porque tiene hijos y quiere una cosa más grande y ahora ya alquila.
Se hace cuando, no sé, digo yo porque yo no tengo experiencia en eso, se hace cuando tienes tu casa ya absolutamente o pagando.
No, el alquiler paga la casa.
El alquiler paga la hipoteca y tú te vas a pagar un alquiler.
Sí, pero porque tienes necesidad de cambiar por algo, porque necesitas ubicarte en otro sitio, por los colegios de los niños, porque tienen más hijos, necesitan más espacio, por 20, vete tú a saber, porque te separas y quieres algo más pequeño.
Sí, hombre, pues hay momentos que te pueden hacer, pero por decir, oye, por gusto me voy a vivir.
Pero
a
sobre sitios. Todo el primer acceso de hoy en día de los jóvenes que ya no compran, se casan y se van de alquiler, pero muchísimo más que hace 20 años, muchísimo más. ¿No creéis?
Hombre, porque se ha complicado mucho toda la compra de la vivienda por el que no se concedían hipotecas, etcétera, o la complicación de concederse hipotecas. Y luego, lo que tú dices también, yo creo que es más eso, es un cambio de mentalidad. Yo me acuerdo que hablando con personas jóvenes, y no tan jóvenes, de otras nacionalidades, por ejemplo de Alemania, ¿no? Con casos concretos, que vivían de alquiler. Y entonces yo les decía, pero ¿no compráis nunca? Y me decían, no nos interesa comprar porque con ese mismo dinero que nos costaría la hipoteca y todo eso, pues vivimos en un, por ejemplo, en el centro, en un sitio que yo de otra manera no podría vivir. Y le digo, ¿y la vejez? Y dice, ¿qué vejez? Yo tengo mi pensión. Claro, tienen una seguridad que posiblemente nosotros aquí todavía no tengamos, ¿no? Pero los que ya tienen... yo qué sé, de 100 años para atrás, unas pensiones muy fuertes, pues no les interesa tener una propiedad, prefieren ir viviendo en sitios que les apetecen en ese momento en particular, porque les gusta pues vivir en el centro, luego igual en una zona residencial, y van cambiando, no tienen la obsesión, si se puede llamar obsesión, o necesidad de tener que hacerse con una vivienda para poder tener una casa.
Hay veces que luego esas viviendas son un problema, y ya si nos metemos en herencias y demás, al final... Si nos metemos en herencia, nos metemos en
reuniones
trampa
de comunidad y esas cosas, entonces ya muérete.
Muérete. Muérete. La rentabilidad que tiene una casa, porque ahora mismo pues todavía creo que es un buen momento para comprar. Sí. Pero los que compraron antes de la crisis y luego lo han tenido que vender ha sido una tragedia.
Claro.
Oye, pues yo he encantado de seguir hablando aquí, pero
tenemos que Pedrito, Pedrito me ha encantado, ¿eh?
¿Te ha gustado?
Sí,
¿te
me ha gustado.
¿No? Pues la semana que viene no voy a estar aquí. La semana que viene
es una tertulia de mujeres.
Sí, claro, pero
no, pero está invitado, está invitado. Hombre, ya,
muchas gracias, muchas gracias. Pero yo prefiero que, en fin, la tertulia de mujeres la siga haciendo Mónica García, que en estas cosas se la más maña que yo, y yo aquí estoy un poco de prestado, como él dice. Pero vamos, ya la semana que viene ya volverá a estar ya por aquí en esta tertulia y a ver si mañana también está aquí al frente de Mediodía en COPE más Málaga.
Muy bien.
Gracias a las cuatro.
Mucho a los dos.
Muchas gracias.
Nos vamos, que estamos al filo de las 2 de la tarde. Es ahora, como siempre, llega la información. Continúa la sintonía de COPE más Málaga en funcionamiento para seguir contándote 24 horas al día todo lo que está sucediendo en España, en el mundo y, como no, aquí en Málaga. Y recuerda, esa tarde a partir de las 5, la tapadera. Hasta luego.
De aquellos momentos que sirvan para toda una vida, descubre el talento que llevas por dentro y sé positivo en la vida, que no te marchites la infancia.